el vocal ejecutivo de la Junta Local del IFE,
para que nos diga, que nos platique cómo se siente, porque ya está entrando a un buen tema, ¿no? ¿Verdad? Desde la instalación del Consejo Inicial ya, desde ahí empieza el problema.
Claro que sí, muy buenas tardes. Bueno, pues comentarles que efectivamente, desde la visión del IFE, los procesos electorales siempre a nivel local siempre implican una participación en torno a dos grandes temas, que son los listados nominales y la generación de los insumos que se utilizan en la jornada, como es la credencial de elector, y desde luego la administración de los tiempos de radio y televisión, que tiene que ver con la distribución de los spots, el monitoreo de los spots mismos que tienen derecho los propios partidos políticos y las autoridades electorales. Y básicamente en esos dos temas es lo que el IFE estará contribuyendo en este proceso electoral. Hay un proceso electoral en 14 entidades de este país el año que entra. De hecho, en algunos casos ya está iniciado el proceso electoral. Vamos a tener 2.181 cargos de elección popular que se estarán disputando en esta próxima jornada o jornadas electorales. 1.348 ayuntamientos a nivel nacional, 391 presidentes de comunidades, 271 diputados de mayoría relativa, 170 de representación proporcional y un gobernador, como es el caso de Baja California. En el caso de Oaxaca, bueno, habremos de renovar el Congreso con las 25 diputaciones de mayoría relativa y las 17 de representación proporcional, además de 152 presidencias municipales, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte el IFE participa y contribuye con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en dos grandes temas, el de el listado nominales y de la distribución de tiempos de radio y televisión. Y la verdad es que tenemos una actividad muy coordinada con la autoridad electoral. Quiero decirle que en los próximos días estaremos suscribiendo ya lo que es el convenio de apoyo y colaboración. Y bueno, definitivamente contribuiremos en todo lo que la ley señale para un buen proceso electoral.
Pues yo creo que esto ya empezó, ¿no? Ya empezó, ya definitivamente hay que ir viendo la forma de encauzar todos los detalles, porque tiene que hacer un gran estudio en todo el estado, por ejemplo, para la cuestión de la ubicación de las casillas, para la elección de los funcionarios de casilla, para la cuestión de la capacitación. Y ahí es en donde empieza a haber problemas, porque lógicamente hay que ubicar los lugares, ver si cubren los requisitos de carácter legal, y segundo, también invitar a las personas para que cooperen, porque de cooperación se trata, ¿no?
Claro.
Y claro, hay muchas personas que cooperan voluntariamente, no se necesita decirles mucho, ¿no? Pero lógicamente siempre hay ausencias, y entonces hay que invitar a nuevos, y hay que meterlos al conocimiento de la ley, de cómo deben de enfrentar cada uno de los problemas en las casillas.
Sabemos que el licenciado Roberto Heger estuvo en el proceso de las elecciones de Estados Unidos.
Sí, eso estaba platicando.
Con la elección de presidentes, ¿no?, de presidente Obama y de Mitt Romney. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cuáles son las coincidencias? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que podemos tomar de valor para nosotros? A ver, platícanos.
Claro. Bueno, primero comentar que efectivamente fuimos como parte de una misión de observación electoral por parte del propio IFE, y participamos también en un acto académico, en un seminario que organiza la Universidad George Washington, y bueno, fue una experiencia enriquecedora desde el punto de vista de la generación de estos proyectos de observación. Es importante observar otros sistemas para reconocer cuáles son las diferencias respecto al nuestro, pero también para poder aportar cuál es la experiencia de nuestro país en el tema electoral, ¿no? Porque finalmente el Instituto Federal Electoral es un instituto muy reconocido por la propia OEA. Ahora, precisamente en estos días, la OEA entregó en las manos del presidente Leonardo Valdés, le entregó el informe de la OEA que destacaba precisamente la gran fortaleza institucional democrática en México, ¿no? Y bueno, lo entregó en el marco de la observación de las elecciones en los Estados Unidos, que bueno, fue la elección efectivamente del presidente, pero también hubo elecciones de un tercio del Senado, que también fue muy interesante, así como también hubo consultas populares, hubo referéndum sobre algunos temas que le preocupaban a la propia comunidad norteamericana. Y bueno, fue muy interesante ver cuáles son estas diferencias. Podemos decir, por ejemplo, como una diferencia en torno a los actos de campaña. Resulta que nosotros acá terminamos la campaña 3 días antes de la jornada electoral. Ya no se permite hacer ningún tipo de proselitismo, ningún anuncio en televisión, en radio, etcétera, etcétera. mucho menos estar afuera de las casillas haciendo proselitismo, ni que esté publicidad por ahí cercana. Bueno, en el caso de los Estados Unidos, la campaña electoral no se detiene. No se detiene ni siquiera el mismo día de la jornada.
Fíjate que eso era lo que estaba yo viendo. Porque yo seguí en alguna forma el proceso electoral último, en la última fase. Aunque estuve viendo las noticias anteriores, ¿no? Pero ese día, por ejemplo, había campaña todavía en la mañana. Se realizaron actos de campaña ese día del proceso electoral en la mañana.
Sí, claro que sí. Los candidatos recorrían incluso las calles en algunas ciudades que donde más estaba cerrada la competencia electoral. Cercano a las casillas, 40 pies, a 40 pies de distancia del centro de votación, se permitía que se empezara a hacer campaña. Entonces, los candidatos no desperdiciaban ni un solo centímetro y a partir de los 40 pies exactamente colocaban su propaganda electoral, ¿no? Bueno, esa es una de las grandes diferencias. Otra gran diferencia es tal vez la que tenga que ver con la forma de hacer campaña. Por ejemplo, aquí estamos acostumbrados de que se hace campaña en todo el territorio nacional en la misma intensidad. En el caso de los Estados Unidos no es así, porque los candidatos se centran en los estados que están más competidos electoralmente hablando. ¿Por qué? Porque la votación en el caso de ellos es una votación indirecta en segundo grado. ¿Qué quiere decir? Que ellos, los ciudadanos, no votan directamente por el presidente.
Por el candidato.
No votan por el candidato. Votan por un elector.
Es decir, no votan por Obama.
No.
O por Romney, ¿no?
No, no. Votan por un elector. Y ese elector es un elector identificado con uno de los dos grandes partidos, el republicano y el demócrata, ¿no? Entonces, ese elector es el que va a emitir el voto posteriormente, desde luego en favor de la tendencia que con la que está identificado. Entonces, son elecciones indirectas en segundo grado, ¿no? La votación es en múltiples mecanismos. Hay unos estados que tienen votación electrónica, otros que no la tienen. Otros
porque yo también lo vi esto en cuando hicieron el voto, llegaban con su tarjetita, como si fuera una caseta de uso de tarjetas para retirar dinero, ¿no? Es decir, simplemente metían la tarjeta, se marcaban solamente alguna cosa en la tarjeta y luego introducían la tarjeta y lógicamente era la persona, digo más bien el elector, por quien ellos depositaban el voto. Así es que lógicamente se hace automático el conteo, ¿no? Platícanos, Roberto.
Pues sí, la verdad es que...
Te digo que en la cuestión digital, ¿no? Eso es una cosa que habrá que explicárselo.
Sí, sí.
Porque la gente llegaba, metía la tarjeta, y claro, una vez después de señalar en la tarjeta, ¿no? Y ir perforando, metía la tarjeta a la maquinita, y bueno, pues de ahí se deduce que pueden obtener la votación, porque la votación se va acumulando, me imagino, ¿no?
Sí, así es, se acumula, pero además... digamos que cada entidad, cada estado, tiene su propio mecanismo de votación. Hay quien tiene incluso dos mecanismos de votación en el mismo recinto electoral, como el caso de Virginia, por ejemplo, que tiene votación electrónica, pero también tiene boletas en papel todavía. Entonces el elector decide cuál de los dos quiere utilizar, ¿no?
Ajá.
En cualquier caso es contabilizado inmediatamente porque la boleta en papel se escanea y el resultado es capturado inmediatamente. En métodos
también es electrónica, ¿sí?
Exacto. Ajá. Entonces, bueno, esa es una diferencia también significativa. Por eso los resultados pueden ser más ágiles, aunque no necesariamente los da a conocer la autoridad electoral, los dan a conocer los medios de comunicación como difusores, por ejemplo, como CNN, en el caso más visto, donde a las 11:30 de la noche, con una proyección, ni siquiera con los resultados ya definitivos o oficiales, sino con una proyección que hacen sus analistas, anuncia que Obama ha ganado la elección y no hay quien lo ponga en duda, ¿no? Entonces, ya con ese anuncio, Obama sale y da su mensaje y una hora después sale Mitt Romney a reconocer el triunfo de Obama.
Cosa que no sucede en México, ¿no? Sí, porque imagínate aquí, por ejemplo, tenemos el Tribunal Fiscal Electoral y ahí van todas las impugnaciones. Y todavía da su decisión el tribunal y seguimos sin creer. Fíjate nada más. Ahí está una la gran diferencia, la cultura, la educación.
Claro. Aunque recordar una cosa, en el año en que fue electo George Bush, cuando contendió contra Al Gore, me parece, el sistema norteamericano colapsó institucionalmente por no tener precisamente un tribunal o una instancia que resolviera los medios
de información.
¿Por qué? Porque el sistema norteamericano no está basado en esa parte contenciosa, sino más bien está basado en el tema del comportamiento ético de los contendientes, ¿no? Entonces, colapsó al no tener una estructura que permitiera distender esta cuestión. Tuvo que someterse a un acuerdo político que finalmente quedó y prevaleció, ¿no?
¿Y hay algún detalle para esta elección en particular, que haya alguna variación con los casos anteriores, por ejemplo, con el último?
Hay una variación muy importante. Cuando inicia la campaña, el presidente Obama tenía una gran aceptación. A los pocos meses, bueno, sobre todo después del debate, del primer debate, los números, las estadísticas se empiezan a emparejar, ¿no? Se empiezan a emparejar y finalmente terminan los dos casi con el mismo número de votos populares.
Que fue una de las cosas raras, ¿no? Sí. Que fue una de las cosas raras porque lógicamente se ha pensado por las encuestas que iba a ser el resultado, iba a ser muy apretado. Pero cuando viene la parte del resultado, hijo, la gran diferencia entre uno y otro fue notable, ¿no?
Claro, fue notable a nivel de colegio electoral, es decir, de los electores secundarios, pero a nivel base popular, es decir, el voto popular, fue casi igual, ¿no? La cantidad de votos obtenidos por Obama que por Romney. Por eso en su discurso los republicanos le decían a los demócratas que es cierto que había arrojado un resultado electoral ya en la elección y que lo respetaban, pero que tendría que el presidente Obama dar un giro a su administración, porque también había el 50% de los estadounidenses que no estaban de acuerdo con las políticas que estaba tomando el rumbo de la administración Obama, ¿no? Entonces, finalmente, también eso es una especie de mensaje que dan los ciudadanos a Obama. A nivel colegio electoral se disparó más el resultado. Y eso también en buena medida tiene que ver con que los estados no han revisado la cantidad de votos electorales que tienen desde hace un buen tiempo. Y la dinámica poblacional sí ha cambiado. Entonces, esa es otra discusión que se va a dar en Estados Unidos, ¿no? En nuestro caso, en México, cada 10 años hacemos distritación por la movilidad, precisamente. Y en el caso de ellos, pues, hace falta tal vez ajustar la cantidad de votos electorales para que sea representativo realmente de la sociedad.
Sí, fíjate que tienes razón. De veras, si no se hace una permanente revisión de la población, sobre todo de la población votante, ¿no? En condiciones de votar.
Sí.
Es decir, se pueden resesgar los resultados.
Sí, es verdad.
Y sobre todo en el caso de los Estados Unidos, yo pienso que el problema de la migración es muy importante.
Bueno, es tan importante que el voto hispano definió quién es el presidente hoy en día de los Estados Unidos. El voto hispano definió por primera vez el resultado de las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Algo muy interesante también conocer es que las boletas electorales están en inglés y en español. Uh-huh. Para reconocer el peso de la comunidad latina, hispana, en pocas palabras, en el sistema.
Pues sí, porque ese es un reconocimiento tácito, ¿no?
Sí.
Es decir, porque podía venir en francés o en italiano o en ruso, ¿no? Pero viene en español y eso quiere reconocerse que hay un enorme número de personas. Que hay un gran número de personas que son de idioma de hispanos.
Hispanohablantes.
Y el mensaje del propio presidente Obama al resultar electo, ¿no?
Bueno, pero yo creo que, mira, yo sinceramente creo que en México se ha hecho un trabajo de veras superlativo.
Sí.
Un trabajo superlativo con el fin de ir afinando todos los procesos electorales, ¿no? Tanto desde el punto de vista administrativo como también político, ¿no? Se ha tenido una gran experiencia, ahora hay gente muy bien formada ya para eso. Porque lógicamente al principio, bueno, se cometen muchos errores, se van ajustando las cosas. Pero bueno, ¿qué tiempo tiene el IFE ahorita de verse?
Tiene 22 años, pero 22 años. Sí hay que decir que el IFE sí continúa siendo un referente. El sistema norteamericano es muy bueno para Norteamérica. No quiere decir que funcionara a la perfección con nosotros. Más bien, nuestro sistema ha dado respuesta a los reclamos del propio sistema político mexicano, ¿no? Pero efectivamente es un sistema en construcción que hoy en día, sin embargo, es un referente mundial en el tema de organización de procesos.
Sí, porque estuvieron por ahí, fueron algunos presidentes que vinieron a vigilar las elecciones anteriores, la del presidente, y realmente las opiniones de esos presidentes, sobre todo la de Colombia, fue muy, muy, muy bien, muy buenos comentarios en relación con el proceso. Pues gracias, licenciado, se lo agradezco mucho que nos haya visitado y le deseamos mucho éxito.
Un gusto poder estar.